Esther, con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Pues aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, hoy nos vamos a hacer eco de la actualidad y vamos a hablar, pues, de los efectos de la marea roja. Por cierto, enseguida llegará el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud. Si quieres, puedes ir marcando ya el 981-13-44-33 para poder charlar con él. Nos vamos a plantear unas cuantas preguntas. ¿Te gusta el fútbol? ¿De qué forma pones en práctica tu afición? ¿Te impactan emocionalmente los resultados deportivos? ¿Cómo gestionas las victorias y las derrotas de tu equipo? ¿A qué se debe la pasión de los aficionados al fútbol y cuáles son sus factores? ¿Es cierto aquello de que el fútbol afecta la salud mental para bien o para mal? ¿O que ver fútbol puede aumentar el riesgo de infarto? ¿O que el fútbol puede ser alguno de los posibles opios del pueblo? ¿Qué te parece? ¿Dedicas tiempo a ver partidos de fútbol en el estadio o en casa o en la televisión del bar? ¿Eres socia o socio de algún equipo? ¿Viajas también para ver fútbol? ¿Has ido a estadios de fútbol como vas, por ejemplo, a un museo? ¿Te gusta comprar equipaciones deportivas, merchandising también de los equipos? Bueno, ¿qué opinas sobre la admiración que suscitan los futbolistas? ¿Tienes ídolos también futbolísticos? ¿Has participado estos días del jolgorio de la selección española y en estas últimas horas también? ¿Has seguido, sigues la marea roja? ¿Te has reunido, por ejemplo, con otras personas para ver también la final de ayer? Bueno, ¿y cuál es tu perspectiva con respecto también al movimiento social asociado a todo esto? Tendremos tiempo de comentarlo. Te vamos a invitar a que nos llames por teléfono, nos escribas un correo electrónico y te sumes también a La Noche con Esther en Facebook, que es lo que también te invitamos a hacer para participar en una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
La Noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Iniciamos una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Ya está con nosotros el doctor Pedro Tormo. Va a responder a las preguntas de la audiencia, que se pueden hacer, como es costumbre, al teléfono, en directo, el 981-13-44-33. También por escrito, por medio del correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es y también vía La Noche con Esther en Facebook. Como siempre, nuestro preferido es el teléfono, por aquello de escuchar las voces de la audiencia y también la interacción directa con el doctor. Doctor, buenas noches.
Hola, esperando los preferidos, como si fuera una nueva serie de televisión. Así que
muy buenas.
Aquí estamos.
Sí, señor,
muy
sí, señor.
Buenas.
Nos encanta el teléfono, nos encanta. Bueno, este es un programa en directo, claro, y de participación de la audiencia, con lo cual, cuando el teléfono suena, cuando fluye, cuando se van animando a participar, es cuando nos sentimos mejor.
Agua lleva, agua lleva.
Es verdad, es verdad, es verdad. Así que, ánimo, ánimo. Y el 981-13-44-33 está ya en disposición de poder ser marcado. Así que, bueno, a la espera de que vayan llegando esas primeras comunicaciones telefónicas, doctor, podemos darle paso, por ejemplo, y por orden de llegada, a quienes utilizan, por ejemplo, La Noche con Esther en Facebook. Tenemos a Ana, que se ha tomado la molestia, además, de escribirnos unos cuantos datos para hacerte la pregunta. Así que te
Bien.
Cuento lo que nos comenta. Vamos allá. Nos dice Ana: buenas noches, Esther y doctor Tormo. Soy una mujer de 56 años que no tomo ningún tipo de medicamento. Hace mucho tiempo que me preocupa el dolor de espalda, que es muy molesto, a veces más que otras. Por ese motivo, mi médico me solicitó un TAC. Y el resultado es el siguiente: pequeña hernia discal L4-L5 paracentral derecha, tendencia a la sacralización L5, ligera escoliosis de convexidad derecha, estenosis de canal L3-L4 y en menor medida L4-L5. Es secundaria a marcada artrosis facetaria con subluxación articular y abombamiento discal difuso con ligera elongación ligamentaria. Complejos disco osteofito se proyectan hacia foramen izquierdo, L3, L4 y bilateral L4, L5 con compromiso de las raíces emergentes. Voluminoso, complejos, laterales, osteofitarios, L5, S1. Termina diciendo moderada discopatía, L2, L3 con focos de calcificación interna y ligera retrolistesis de L2. Nos dice Ana, ¿qué consejo me daría el doctor? Pues trabajo como mozo de almacén, que ya es obvio que no es lo mejor. ¿Algo natural podría tomar para ayudarme con todo esto que tengo? Muchas gracias por el programa y muy agradecida a la respuesta del doctor, nos dice Ana.
Bueno, vale. Ana tiene, pues, hay un batiburrillo importante de lesiones varias y diversas, unas de mayor enjundia, otras de menor trascendencia, unas muy propias de determinado tipo de personas que tienen trabajos físicos, otras que no tienen absolutamente nada que ver, fenómenos relacionados pues probablemente con algo de tipo genético también y algo más que probable relacionado con la infancia. De todo ello, las hernias discales, la sacralización, los fenómenos osteofitarios tienen una relativa importancia. La mayor de las trascendencias la plantean las alteraciones de estenosis del canal medular entre L3, L4 y L4, L5. Es decir, eso es lo que más nos llama la atención, puesto que es lo que más significado y más sintomatología nos va a dar, tanto a nivel local como a nivel, llamémosle, de extremidades inferiores. Entonces, hay varias cuestiones a plantear. Una, el trabajo le perjudica, evidentemente, puesto que siendo moza de almacén, pues me imagino que no tiene más remedio que trasladar bártulos de un lado a otro, hacer determinado tipo de recomposiciones físicas, arrastrar, empujar, soportar sujetar, eso es lo que estoy pensando, y naturalmente eso con la estructura que tiene, pues es francamente perjudicial. Luego, habría que intentar, si fuera posible, y eso ya excede de mis cometidos e incluso comentarios, dentro de la misma empresa, valorar una posibilidad de cambio de tipo laboral, horario y físico. Eso es importante. Dos, es importantísimo no engordar. Importantísimo. Tres, lógicamente, si vamos a darle vueltas a nuestra cabeza para intentar cambiar de tipo de trabajo, eso también significa o lleva aparejado que determinado tipo de ejercicios físicos, esfuerzos y demás fuera del componente laboral pues estarían prácticamente prohibidos. De cara al tratamiento médico puede utilizar cualquiera de las terapias que su médico le habrá indicado, antiinflamatorios, analgésicos, decontracturantes, relajantes musculares. Todo eso va francamente bien, sobre todo en épocas punta. Pero no arreglamos el problema, porque el problema es, como tantas y tantas veces lo he explicado, arquitectónico. Desde el punto de vista natural, ¿qué hacer? Pues yo tomaría claramente el carticoral antes de desayuno, comida y cena, y luego por temporadas el arcudol. El arcudol como analgésico antiinflamatorio, media hora después del desayuno y de la comida del mediodía, durante 5 o 6 días, y luego solamente la toma post-desayuno. Y naturalmente, en función de las épocas, pues tomarlo 8, 10, 12 días, mientras que el carticoral convendría tomarlo un poquito más de continuo. Luego, repito, carticoral y arcudol.
Adelante, pues Ana nos escribió por vía mensaje en La Noche con Esther en Facebook. Estamos en directo a La Salud, esto es Radio Voz. Recordamos que pueden llamar al 981 13 44 33, al teléfono en directo. Algo que ha ocurrido desde A Coruña, así que nos vamos hasta allí, doctor. Buenas noches.
Muy bien.
Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué
tal?
Hola,
buenas noches.
Buenas noches, soy Paqui, le llamo desde Coruña.
Hola,
Paqui. Le voy a hacer una pregunta, pero primero quiero darle las gracias porque usted me recetó a mí el engüento amarillo para mi cadera y estoy súper agradecida porque no me ha vuelto a doler.
Excelente.
Y además le voy a decir que todas mis amigas lo están haciendo.
Para lo pueden hacer ustedes el club de las ungüentonas.
Sí, pues me llame, claro. Pero estamos bueno. Todas súper agradecidas de usted,
bueno,
de usted
magnífico.
y de Esther.
Qué amables, mire, muchas gracias, muy amables.
Mire, mi pregunta es para mi hija. Cogió el famoso esto que nos vino de donde fuera.
COVID, sí, el COVID.
Sí, mire, le recetaron el paracetamol 2 días, normal. Bien. Pero al tercer día le recetaron el paracetamol Hermicran.
¿Cómo? ¿Hermicran?
Sí.
A ver, ¿no le habrán recetado Hermicraneal?
Puede, es que no lo leo bien.
Es que Hermicran, a mí lo único que me suena fonéticamente similar es un medicamento que es el Hermicraneal. El hemicraneal.
Sí, lo leo. Pero mire.
Eso es.
Fue para ella un veneno. Estuvo 4 días en un metro enrollada en un sofá y no se acuerda de aquellos días. Lo único que hizo fue no dejar de beber.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que es que el hemicraneal tiene ergotamina, tiene paracetamol y tiene cafeína.
Entonces, mucha tenía.
Sí. Bueno, aparte de mucha, tiene, no recuerdo exactamente los miligramos, pero vamos, tiene una cierta cantidad relativamente tolerable. Entonces, si ha tomado más de la cuenta, es posible.
No, mire, nada más tomó 2, 4, 5
bueno,
pastillas.
Puede probablemente que tenga alguna intolerancia a alguno de los componentes.
Sí, puede. Sí.
Bueno, mire, y fueron a urgencias.
Sí, y se lo quitaron radical.
Bien.
Y ahora tiene una depresión y una ansiedad tremenda. Le han recetado duloxetina.
¿Duloxetina? Sí.
Sí, 30 miligramos. Y lorazepam, 0,5.
Lorazepam. Sí.
Pero está muy cansadísima y muy depresiva. ¿Qué le daría usted, doctor?
A ver, atiéndame. Sí. La duloxetina tarda en hacer efecto. Por lo menos 2 a 3 semanas.
Va a ser un mes.
A lo mejor en su caso todavía no está siendo efectiva. ¿Y el lorazepam se lo toma por la noche?
Sí.
Bueno, lo único que le puedo decir, ¿pero ya está muy ansiosa o cómo está?
Muy depresiva.
Bueno, muy depresiva está ya tomando con medicación, está con tratamiento, ¿comprende?
Sí, sí.
¿Y qué años tiene su hija?
60.
Vale. Mire, dígale que en momentos puntuales, cuando esté peor, cuando esté más ansiosa, cuando esté más sublevada, que tome un producto que se llama...
Perdone, doctor, al revés. Está muy cansada y muy...
Muy cansada.
Muy, muy, muy cansada y como si estaría agotada. No está eufórica, al contrario.
Ya. Hay que ver si tiene alguna deficiencia analítica, es decir, no estaría de más que se le hiciera un control analítico por si tiene algo que hay que subsanar. Mire, mientras tanto, mientras le hacen el análisis, creo que le puede ir muy bien el Sirtuvid.
¿Sir?
Sirtuvid, Tuvid. Solo uno en desayuno.
Sirtuvid.
Terminado en V, I, D de Dinamarca. Como si fuera una vid de uvas.
Sí, Sirtuvid.
Eso es. Un en desayuno. En desayuno, nada más.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Y tenga un poco de paciencia.
Nada. Ay, es que la veo muy triste. Muchísimas gracias.
Claro, doctor. Ya nos contará.
Nada,
buenas noches.
Para mí
gracias.
Son los dos maravillosos. Que
qué
tengan
amable.
Un buen día.
Igualmente, buena,
buena
noche, Paqui. Gracias.
Buenas
noches, buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Estamos en directo a Salud, esto es Radio Voz. Marquen el 981 1344 33 para hablar con el doctor. Nos vamos hasta Vila García de Arousa. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy bien, quería hacerle una pregunta al doctor.
Adelante.
Dígame.
Mi mujer tiene artritis reumatoide, claro, eso le tiene dolores. Está operada de la de hernia discal también tres veces, las dos últimas con tornillos. Pero bueno, lo que más de lo que más se queja ella, los de la columna más o menos quedó bastante bien. Tiene la lumbar estrecho y tiene molestias también ahí, ¿no? Pero el problema es, lo que yo quería saber, la reumatóloga que tiene ella le mandó Carticure Plus. ¿Podría tomar también el Arcudol con el Carticure Plus?
Entiendo que perfectamente. Tenga en cuenta que de alguna manera los complementos o los fármacos tienen sustanciales diferencias en unos casos y en otros tienen pocas diferencias. Es decir, de alguna manera el Carticure Plus, por ejemplo, está muy indicado en temas deportivos, en gente que no tiene más remedio que hacer algún tipo de actividad física, incluso en personas que no tienen nada por el estilo en ese sentido. El manganeso, el cobre, creo recordar, y de alguna forma, pues los ingredientes de ese Carticure son absolutamente compatibles, compatibles porque la glucosamina, el manganeso, el cobre y el condroitin sulfato son compatibles con el arpagofito, la cúrcuma y el cartílago de tiburón, que están en el Arcudol. Es decir, son sustancias combinativamente similares pero distintas. No hay ningún punto de confluencia. Puede perfectamente tomarlo.
Vale, bueno, entonces mire, ya si toma, por ejemplo, un paracetamol o algo también, porque tiene mucho dolor con estas dos cosas, con el Carticure Plus y el Arcudol.
Sí, que pruebe. A ver, el Carticure Plus, el efecto analgésico de alguna manera es distinto. No es básicamente dirigido al dolor, es básicamente dirigido a articulaciones y a los cartílagos articulares, que los pacientes con artritis reumatoide los tienen más que alterados. El Arcudol es básicamente analgésico y antiinflamatorio. Es decir, que un paracetamol, si lo necesita, lo podría asociar, pero a lo mejor puede no necesitarlo tomando el Arcudol.
Bueno, pues vamos a probar, porque yo es que soy...
Muy bien.
Vamos, yo escucho todas las noches el programa.
Muchas gracias.
Sí, y le dije a mi mujer, digo, voy a llamar, porque ella tiene, claro, tiene muchos dolores y tal, y el Arcudol, como es natural, pues no perjudica tanto como cualquier analgésico, no sé, un paracetamol o Nolotil. Ella suele tomar Nolotil también, y está tomando a lo mejor uno
de los por la noche. Esto es como todo. Sí, sí, también, pero esto es como todo. Cada paciente es un mundo distinto. Usted ya sabe que, por ejemplo, hay gente que para un dolor de cabeza pues se toma, pues qué le diré yo, una analgilasa. Y esa misma analgilasa a otro paciente de características similares no le hace nada. Eso es válido para el Nolotil. Eso es válido para el paracetamol, eso es válido para el tramadol, eso es válido para cualquier sustancia. Pero lo que sí está claro es que puede perfectamente tomar los complementos naturales. No hay ningún problema con ello.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Era eso.
Digo, nada,
pues,
que le vaya bien.
Claro, muy para saber si el Arcudol lo podía tomar, si toma también el paracetamol.
Perfectamente,
muchísimas gracias,
Venga. Gracias nada, también por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Gracias, hasta
buenas
luego.
Noches, adiós.
Buenas noches. Estamos en Directo a la Salud, seguimos en Radio Voz. Pueden marcar el 981 1344 33 para hablar con el doctor. Nos vamos a ir hasta Ferrol, vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Hola, doctor Gester. Los escucho todas las noches y para mí son fabulosos.
Ahora muy amable.
Quería hacerle una pregunta al doctor. Mire, me compré el Imantol en el mes de enero y me iba muy bien para el dolor de una rodilla. Pero ayer, cuando lo iba a poner, pues resulta que le vi que cambiaba de color, tenía un color oscurito, como gris oscuro, y ahora está clarito de todo. Y era para preguntarle si se me estropearía, tendría que comprar otro, o es que...
A ver, le contesto.
Vale.
La magnetoterapia es la base de la técnica, por decirlo de alguna manera, de la producción de los imanes. Es decir, la imantoterapia tiene unas características muy 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 próximas, muy 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 similares a la magnetoterapia. Los imanes no tienen por qué degradarse. El imán puede sufrir algún tipo de alteración si se sumerge en agua. Es decir, a usted se le ha caído al lavabo.
Eso no me pasó, doctor, gracias, eso no me pasó.
Bueno, pues mire, yo no tengo noticias de que haya habido cambios de color en ningún producto de estas características. De todas maneras, puede usted, si quiere, llamar al laboratorio y hacer la consulta mañana. Pero yo creo que eso es simplemente el paso del tiempo y la utilización del imán. No debe preocuparle.
Ah, muchísimas gracias, doctor.
Nada.
Es muy amable. Lo escucho
Nada.
Todos los días y para mí es el Dios del cielo, ¿eh? De verdad.
Bueno.
Estoy usando muchos productos suyos y usted sigue ser yo todas las noches. Para mí estoy deseando que llegue la hora de...
Bueno.
Qué amable. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues nada,
muy amable.
Todos estamos deseando que llegue la hora. Aquí está. Estaremos siempre.
Claro que sí. Sigamos reuniéndonos.
Buenas noches.
Igualmente, un placer.
Lo tenía que cambiar, pedí otro ya
no,
mañana.
No, en principio creo que no, de todas formas.
Sí.
Hable con el laboratorio.
Que le quería decir, perdone, que lo usé más de 4 minutos. El otro
no
día lo usé
nada.
Como unos 10 minutos, por eso tenía
no
yo miedo.
No pasa absolutamente nada, ningún problema.
Vale,
quédese completamente
gracias. Tranquila.
Hay gente que lo lleva puesto.
Qué bien.
En zonas, en el tobillo, en el cuello, en la muñeca.
Mejor.
Sí.
Pues muchísimas gracias, ¿eh?
También
gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muy amable. Gracias, buenas noches. Continuamos, estamos en directo a La Salud y en Radio Voz. Doctor, nos vamos a ir hasta Coruña. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
Mire, doctor, a mí me pasa que cualquier insignificancia que me tenga como un pequeño disgusto, pero cosas insignificantes, se me ponen las piernas a trozos moradas o en la barriga. Así, por los muslos y por la barriga. ¿Eso de qué puede ser?
Mire, el sistema nervioso es capaz de plantear muchas veces respuestas absolutamente fuera de lo normal, fuera de lo corriente. El sistema nervioso puede dar taquicardias, el sistema nervioso puede dar diarreas, el sistema nervioso puede dar cambios de coloración en la piel, rubeosis en la cara facial. El sistema nervioso puede plantear contracturas. El sistema nervioso puede producir vértigos. Entiendo que en su caso el sistema nervioso, las emociones, esa variación que usted puede, que relata, que tiene de poca monta, de poca trascendencia, pues en usted, en vez de dar una respuesta de las que yo le he dicho, incluso sudoración, dolor de nuca, dolor de cabeza, a usted le puede estar planteando unos cambios de coloración en la piel. Es una variante como otra cualquiera, es una variante como otra cualquiera de somatización. Hay gente que, como usted, lo que tienen es, pues, ¿qué le diré yo? Un bloqueo en las piernas. Se quedan como agarrotados y casi no pueden andar. Hay gente que tienen ataques de tos no justificada y que puede ser, salvo que hubiera otro origen, porque usted claramente identifica que cuando tiene usted un contratiempo de mayor o menor medida, a usted le pasa eso. Entonces yo relaciono causa con efecto. Trascendencia, sinceramente, creo que no tiene. Lo único que es francamente incómodo.
Sabes que, comentándolo así con una hermana mía, me dice, ay, pero vete al médico, no vaya a ser, porque esto a mí se puede subir a la cabeza.
Hombre, tengo dudas. Lo que sí sería conveniente es que usted fuera a su médico cuando tuviera el brote, porque es muy distinto que usted lo comente y vaya sin ninguna manifestación a que usted vaya con el cuadro dermatológico puesto como Dios manda, como usted tiene está relatando. Porque, claro, la valoración por parte del profesional cambia completamente. Eso téngalo muy en cuenta. En eso hacen muchísimo hincapié los dermatólogos. Yo no digo que esto sea un tema de piel, pero sí le digo que, por ejemplo, los dermatólogos, cuando tienen cuadros por parte de los pacientes, que son cuadros que los pacientes definen, pero que en el momento justo que van a la consulta los pacientes no lo tienen, pues hacen mucho hincapié en, primero, fotografiar las zonas. Ya sabe que todos los móviles ahora hacen buenas fotografías. Y, segundo, si es posible, ir con el brote al médico. Es lo que le estoy sugiriendo.
Muy bien.
Bastante. ¿De acuerdo? Bueno.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Nada, igualmente, muy buenas noches.
Igualmente, gracias por estar con nosotros también. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Dios,
hasta
Dios,
luego.
Dios.
Muy buena noche. Hasta luego. Hay tiempo todavía que nos llamen al 981 13 44 33. Estamos en Radio Voz. Tenemos a Jesús interactuando en este momento, doctor, por medio de La Noche con Esther en Facebook. Voy a leerte porque me da la sensación de que no estaba escribiendo, sino por algo que nos dice el mensaje, estaba grabando con voz, ¿de acuerdo? El mensaje, así que espero podértelo traducir convenientemente. Le acabo de preguntar además lo que estaba tomando y su edad, ¿de acuerdo? Al hilo de lo que nos estaba preguntando. A ver, empieza aquí. Nos dice, buenas noches, doctor. Tengo un problema de salud. Tengo glucemia, soy diabético y tengo la glucosa entre los 220 y 340. Y también tengo apneas de sueño y me quedo muy dormido. Quisiera que me diera algún consejo o algún remedio. Estoy tomando algunas pastillas porque soy diabético y también me pincho. Aquí. Dice, también tengo problemas de memoria, me duele mucho la cabeza, me falta el aire, aparte de tener la glucemia. A veces la tengo muy alta, a veces muy baja, y me la estoy tomando y controlando con una máquina. No tomo ni dulces ni nada, porque me está totalmente prohibido. Espero que puedan entenderme por qué estoy pronunciando esto y querría que me diera algún remedio el doctor Tormo. Mientras estabas conversando con esta oyente, le preguntaba yo qué medicación tomaba y la edad también. Y nos dice, estoy tomando metformina y tengo 53 años.
Vale. Hace también alusión de que en ocasiones, si no en ocasiones, asocia la metformina algo por vía inyectable, que entiendo va
eso
a ser insulina. Entiendo. Vamos a ver, no es nada inusual que un paciente diabético pueda tener en paralelo una apnea del sueño, igual que no todos los pacientes que tienen apneas del sueño son diabéticos o tienen alteraciones glucémicas. Son dos campos compatibles entre sí, pero que no necesariamente dependan uno del otro. Por supuesto, estaría mejor en cualquiera de los dos si el homónimo, si el otro, estuviera con cifras normales o incluso estuviera más controlado. Le diré que, lógicamente, el tema diabético se lo debe llevar o su médico de cabecera o su endocrino, porque tanto las normas de alimentación como la pauta de la medicación es algo que hay que hacerlo muy dinámicamente, ya que los pacientes diabéticos de estas características tienen oscilaciones muy, 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 muy frecuentes y muy variables. Por lo cual, es importante que le dedique usted pues gran parte de su tiempo al control y a la perfección de esos niveles. Y luego, por otro lado, la apnea del sueño requiere, primero, la confirmación. La confirmación requiere un estudio de con deprivación de sueño que normalmente se lo reparten entre dos facultativos distintos: los neumólogos, especialistas en aparato respiratorio, y los neurólogos, especialistas en alteraciones relacionadas con el sistema nervioso, la conducción nerviosa, las alteraciones relacionadas con el sistema nervioso central, etcétera, etcétera, para determinar algún tipo de tratamiento específico, sea el CPAP, no lo sea, sea algún medicamento, etcétera, etcétera. En las dos situaciones le puede venir francamente bien el Quore Premium, porque va a actuar sobre sus niveles grasos, va a mejorarle la tolerancia a la glucosa y va también a influir muy decisivamente en la memoria. Dos perlas de Quore Premium en cualquier momento del día.
Muy bien. Pues gracias a nuestro oyente, a Jesús, que nos escribía vía mensaje en La Noche con Esther en Facebook. Doctor, nos vamos a ir telefónicamente hasta Bayona. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola.
Muy buenas. Por favor, ¿sería tan amable de bajar la radio? ¿De apagarla?
Sí, voy a apagarla.
Escúchenos por el teléfono, por favor. Vamos a ver.
Sí.
Ahora sí. Díganos.
Quería hacerle una consulta al doctor. Yo estoy ya tomando tratamiento de él.
Bien.
Pero ahora me hicieron un análisis y me da
Eutirox. Bien.
Y he engordado muchísimo.
¿Qué cantidad de Eutirox toma? ¿Cuántos microgramos?
Pues como me dan, no me dan cita, o sea, médica, no me atienda médica, me la manda.
Ya, pero es que el Eutirox se fabrica en muchas variantes, con muchas diferencias. ¿No sabe usted la dosis?
No lo sé.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleva tomando el Eutirox?
Eutirox un año llevaré, uno.
No tendría por qué engordarle, salvo que la dosis no sea la adecuada. Es decir, muchas veces hay que reajustar la dosis de Eutirox con una nueva analítica.
Es que engordé muchísimo, pasaba. Cuando fue de la pandemia, que adelgacé, pesaba 66 kilos y llegué a los 48. Y ahora, de los 48, ya estoy en los 70.
Vamos a ver, le explico. Mire, esto es como la insulina para los diabéticos. La insulina hay que ajustarla en función de las cifras en sangre. Y el Eutirox hay que ajustarlo en función de las cifras en sangre. ¿Ha podido usted tener una necesidad o tener la necesidad de que a lo mejor haya que cambiar la dosis de Eutirox? Porque puede estar...
Bueno, me parece que es de 10.
No hay de 10, no hay de 10.
Lo hay de
25, mire. No se preocupe, mire, lo hay de 25, de 50, de 75, de 88, de 100, de 118, de 125, de 150, de 175, de 188 y de 200. Fíjese todo lo que hay. Entonces... A lo mejor lo que yo le estoy intentando, si me da igual que encuentre o que no encuentre la cantidad, lo que yo le estoy intentando explicar es que a lo mejor la dosis que a usted le dieron de inicio era adecuada en ese momento.
Ese Eutirox 25 miligramos.
Sí señora. Pues ese Eutirox 25 que le dieron a usted en un principio es posible, no se lo puedo garantizar, que haya que cambiarlo porque la necesidad que tiene su organismo del extracto tiroideo pueda ser diferente. Eso solamente lo podemos saber con una nueva analítica.
Sí,
y eso podría justificar, eso podría
cita,
justificar
no sé día,
que
dijo,
usted
mi,
engordara.
Mi hija, que tenía cita, a ver cómo va.
Pues hasta que no tengamos eso no le puedo decir.
Ah, bueno. Porque
tranquila, hijo, que pasa en las mejores familias.
Dígame.
Te digo que tranquila, que eso no es infrecuente.
Ah, también me dijeron que tiene operación, ¿es verdad?
Hombre, depende, esto es como todo. Depende de si usted tiene un bocio intratorácico, si usted tiene un nódulo que puede transformarse. No, no necesariamente todos los pacientes con un problema tiroideo tienen que pasar por el quirófano, ni mucho menos.
Es que a mí me asustaron tanto que...
Pues no haga caso de lo que diga la gente, por favor, no haga caso. Vérese a tener las cartas sobre la mesa.
Muy bien, pues cuando tenga, la, cuando haga la otra prueba...
Lo hablamos, que... lo hablamos.
Nos lo cuenta.
Llamo.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Vale, muchas gracias.
Gracias también por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente, buenas noches. Gracias, buena noche. Hasta luego. Muy rápido, doctor. Terminamos esta edición de Directo a la Salud saludando a Luis. Una pregunta muy simple, que no sé si será fácil de responder o no de esta manera. Vía Facebook. ¿Puede un disgusto desencadenar un ictus en una persona muy mayor? Gracias, dice Luis.
Directamente, si estuviéramos en un jurado y en una sala de juicios, diría que no. Pero indirectamente diría que puede contribuir. Es decir, un ictus como tal, puede estar desencadenado por una subida de tensión arterial motivada por un disgusto, por una emoción o al menos participada. Ahora, directamente asociar un ictus a una alteración y decir cada vez que se tiene esta alteración el paciente va a tener un ictus, rotundo no. Pero si como consecuencia de la emotividad, del disgusto, de la emoción tremenda, tanto positiva como negativa, a uno tiene una subida de tensión, esa subida de tensión, si pasa de ciertos límites, sí puede desencadenar un accidente cerebrovascular, es decir, un ictus.
Muy bien. Pues gracias, Luis. Bienvenido a La Noche con Esther en Facebook. Dejamos aquí esta edición de Directo a la Salud, doctor, y mañana volvemos a reunirnos con la audiencia. Gracias por
mañana
estar con
más,
nosotros.
Espera.
Mañana
nada,
seguimos. Un
nada.
Beso.
Muy
gracias.
Bien, otro para ti.
Buena
adiós,
noche. Hasta
adiós.
Mañana. Hasta
buena
mañana.
Noche.
Muy buenas noches. Hasta mañana. Él es Pedro Tormo, es internista, geriatra y nuestro consultor también en esta sección. Ha recomendado productos de laboratorios Anroch. Se encuentran en herbolarios, también en farmacias, en esta página web, www.anroch.com, y se puede pedir directamente al laboratorio. Para ello hay que marcar este teléfono, el 91-499-1531. 91-499-1531. De lunes a viernes en Radio Voz, directo a la salud.
Doctor Tormo.
Con el paso del tiempo, todos envejecemos. Si tu vida es un complemento alimenticio a base de resveratrol, coenzima Q10, ácido alfa lipoico y vitamina E, entre otros, que nos ayuda a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la defensa de las células frente al daño oxidativo.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Enseguida vamos a hablar del fútbol. Bueno, no vamos a hablar de fútbol, sino del impacto que el fútbol tiene en el ánimo, en la cohesión social, en la agenda de todas y todos, bueno, incluso a veces en los planes y en las agendas en solitario y compartidas. Bueno, le daremos unas cuantas vueltas a esto del fútbol y a cómo se está viviendo, por ejemplo, pues en este caso, el triunfo de la selección española con su resultado, mareas rojas, etcétera, etcétera. Bueno, hablemos de todo esto. Vamos a escuchar a Naim Clark, uno de nuestros invitados musicales de esta noche, con algo titulado Desire, y nos vamos al fútbol. All I wanna do is love you. Baby, let me take the time to show you. How could I then ever say no to those eyes? Shorty, you wouldn't want for nothing. Cause if I had the chance to make it mine, I wouldn't let you go, baby. I can't help myself but think about you all the time. Got me going crazy. I can't get enough of your tender kisses, girl. It's you I desire, baby girl, you're on fire, gotta have your love. I can't get enough of your tender kisses, girl. It's you I desire, baby girl, you're on fire. Sometimes it feels like I want you more than you want me. Got me looking crazy in these streets. All I can think is shame on me for wearing my heart all on my sleeve. Cause if I had the chance to make it mine, I wouldn't let you go, baby. I can't help myself but think about you all the time. Got me going crazy.
Not what I wanted, but now I know it's you. I love you so much. Don't do me like that, baby. Please pick up. Can we talk? Baby, don't leave me, oh, no. Yeah, I'm not what you need. I'm not your everything. You can't decide, no. Baby, I'm a fool. Now what's happening to you? Baby, I can't please.
Get it. Nah, nah, I can't get it.
if all these games, girl. Yeah. 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 Yeah.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos, en la noche con Esther y en Radio Voz. Evidentemente no vamos a hablar de fútbol. Servidora nunca se atrevería. Ignoro absolutamente todo lo que tenga que ver con el mundo del fútbol y además respeto infinitamente el trabajo de nuestros compañeros de la redacción de deportes. A cada uno lo suyo. Pero es que vamos a hablar de otra cosa. Hoy te preguntamos si te gusta el fútbol y de qué forma pones en práctica tu afición. Si te impactan emocionalmente los resultados deportivos, ¿cómo gestionas las victorias y las derrotas de tu equipo? ¿A qué crees que se debe la pasión de los aficionados al fútbol? ¿Cuáles son los posibles factores? ¿Es cierto esto de que el fútbol puede afectar a la salud mental para bien o para mal? ¿Dedicas tiempo a ver partidos de fútbol en el estadio, en casa, en la televisión del bar? ¿Eres socio o socio de algún equipo? ¿Viajas, por ejemplo, para ver fútbol? ¿Has ido a estadios de fútbol? ¿De la forma que visitas otro tipo de locales, como por ejemplo un museo? ¿Compras merchandising de los equipos, equipaciones deportivas? ¿Qué opinas sobre la admiración que suscitan los futbolistas? ¿Tienes ídolos futbolísticos? ¿Has participado también estos días de la cuestión de la marea roja? ¿Te has animado también a organizar incluso quedadas, citas para poder ver el partido y para poder disfrutarlo en compañía también? ¿Has participado del jolgorio de la selección española también? ¿Qué te parece? Bueno, la idea es que podamos hablar de todo esto, que nos des ideas y que podamos pues ir compartiendo también las diferentes perspectivas que hay con respecto al fútbol y a la afición futbolística. Va escribiendo la audiencia internauta. Bueno, esperamos que el teléfono se ponga en marcha. Supongo que hoy has estado pendiente también, por ejemplo, ¿no?, de los eventos relacionados con la selección. ¿Sí? ¿Has participado de ellos? ¿Nos lo cuentas? Pues venga, anímate a marcar el 981-1344-33. Súmate también al correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es o déjanos el comentario en La Noche con Esther en Facebook, donde ya nos estáis contando unas cuantas cosas. Desde el perfil El Viaje del Viejo, ¿pasión o gusto por el fútbol? Quedémonos con el gusto. Es un deporte que cualquier persona puede practicar. Solo necesita un balón. El nadador requiere una piscina, el corredor de una pista, el tenista de una cancha, bolas y raqueta. Suma y sigue. El fútbol es más asequible, más de calle y patio de colegio. Así se inventó, se difundió y hoy es el deporte rey. Seamos aficionados o no, dice también este oyente. Muy bien, pues gracias por la idea. Vamos a ir sumando lo que nos vais contando aquí. Gladys, me gustan muchos deportes, lo he dicho en otras ocasiones. Sin embargo, no soy fanática seguidora de nadie en particular. Puede que me guste más un equipo que otro, hablando de fútbol, por ejemplo. Estoy satisfecha con el triunfo de la selección española, que ayer ganó un torneo importante. Eso no me ha resuelto hoy lunes ningún problema, no me ha hecho más feliz ni menos feliz. Quizás tenga mi muro algún guiño de apoyo por mover al personal con un poco de retranca. Dice también, aquí estamos, otra opinión, aquí. Por ese motivo, jamás se me ocurriría hacerme socio de ningún club, ni de fútbol, baloncesto, tenis, bla, 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 como dice Cristian, como tampoco de ningún partido político, menos todavía. No quiere decir que no vote cuando nos convocan, es un derecho, por cierto, bastante pisoteado últimamente en sus resultados. Por último, soy demasiado escéptica. ¿O vieja? ¿Será exceso de experiencia o de decepción? No creo ya prácticamente en nada ni en nadie. Por no creer, ya estoy dudando de la veracidad del, comillas, atentado contra Donald Trump ayer, dice. Gladys. Lo que nos decía Gladys. Rosa. En mi familia siempre ha habido aficionados al fútbol. Aún recuerdo escuchar por las noches al famoso José María García. Tengo un hijo súper aficionado, con quien acostumbro intercambiar algunas opiniones. No voy al campo para ver a un equipo, teniendo la pantalla y o la radio. Ayer ha sido un gran día para España, dice. No obstante, ayer, y en cuanto acabó la, comillas, fiesta, me puse de nuevo con la lectura de Berta Isla, la última novela de Javier Marías, que me está sacando de quicio, igual que su protagonista, y que me hace deambular por sus páginas como si hubiera extraviado mi propio camino. Cristian también nos dice en Facebook, pues bla, 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 qué vergüenza, con todas las necesidades que hay, bla, 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 un país loco con el fútbol, bla, 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 somos pocos los que amamos los libros y la cultura. Dice, eso fue ayer, no se preocupe, hoy nuestro país a lo nuestro, traducir a la lengua báltica toda la obra de Immanuel Kant, estudiar el cartesianismo de René Descartes, modelizar matemáticamente la propulsión a chorro de un ingenio aeronáutico, memorizar los logaritmos neperianos, etcétera. Con el anterior argumento se pretende ridiculizar mi idea, a saber, el lugar hiperbólico que ocupa el fútbol en España. A mí me enorgullece una patria educada, con una economía puntera e innovadora, sin paro, con un sistema de justicia y sanitario sin mácula, un país letrado y cuyo héroe son las máscaras de la inteligencia y la ilustración. La euforia en este país de todos los demonios por la victoria internacional de unos ricos analfabetos no la hago mía, apunta Cristian. ¿Ha hecho algo España en el mundo, como no sea quemar herejes y perseguir eminencias científicas, destruir civilizaciones y dejar por doquier huella sangrienta de su paso? ¿Han hecho algo los españoles, aparte de ser especialistas, en ignorar su solaz en el puterío tabernario o ser súbditos reyes genopáticos? Dice. Pues ahí está también su opinión, su perspectiva. ¿Cuál sería la tuya? ¿Nos la dejas en La Noche con Esther en Facebook como ellos o prefieres llamarnos y contárnoslo? Rosa, con respecto a la cuestión de que el fútbol nos hace infelices o que afecta a la salud mental, dice, no lo creo. Son aficiones sanas. En cambio, hay cosas que sí nos pueden hacer sufrir, como el consumo de estupefacientes. Muy bien. Más ideas que van llegando a La Noche con Esther en Facebook. Querríamos escuchar la tuya. Querremos también que nos llames al 981 13 44 33 y podamos compartirlo a sí mismo. Dicen que los hombres están más enamorados de su equipo de fútbol que de sus parejas. Es un titular del español.com. Otro, de La Voz de Galicia, dice, el fútbol es el único lugar en el que los hombres pueden llorar sin ser juzgados. Dice Elisa, y vamos enseguida con el teléfono, tampoco es eso, y si así fuera ya es un problema serio. Podemos amar el fútbol como la música, el teatro, pero el amor de pareja para mí es otra cosa. Rosa apunta, hay amores que no deberían ser comparables. Bueno, pues aquí estamos hablando de todo ello. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Hola, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Hola, soy Lourdes.
Hola, Lourdes. ¿Qué tal? Desde Ourense.
Sí. Adelante. Voy a ser muy breve.
Venga.
Creo, vamos. Yo no he visto ningún partido. Y no me enteré de que España había ganado ayer cuando lo dijiste tú. O sea que con eso ya te digo todo. No he visto nada. No sé ni quién es el equipo, no conozco a los jugadores, nada de nada. ¿Qué te parece?
Pues que hablamos de esto, de que hay diversidad de ideas y de opiniones. ¿Qué opinas tú sobre todo esto que estamos comentando? El impacto que puede tener el fútbol en la sociedad.
Pues no entiendo nada, nunca lo entendí. O sea, no lo entiendo. No puedo decirte porque... Bueno, a lo mejor tú tampoco lo entiendes, no lo sé, pero como a ti tampoco te gusta, dices que no te gusta, pues...
No, yo no digo que no me guste, no, digo que es diferente, es muy diferente.
Sí,
que no me interesa, quiero decir.
A ver, yo cuando era más jovencita veía partidos de fútbol porque mi padre los veía. Entonces estaba en casa y veía algo y me gustaba algo. Y entendía un poco más. Pero ahora hace muchos años que no perdí mucho de eso. Y ahora ya no sé ni quiénes son los equipos, ni quiénes son los jugadores de los equipos, ni nada de eso. No sé nada. Porque no me interesa, claro, lo dices tú. Como no me interesa, pues no lo sé. Y el deporte prefiero practicarlo que verlo, ¿no? O sea, el fútbol nunca lo practiqué, la verdad. Pero es que no me interesa nada el fútbol. Y no entiendo cómo puede mover tanta masa de gente. Porque, como decía antes Mona Lisa, en ese sentido tenía razón, ¿no? Nuestra vida no cambia. Por ejemplo, ayer ganó el fútbol, pero ¿qué? Yo me levanto, cualquiera se levanta al día siguiente... Y su vida es la misma. Entonces no entiendo eso que ocurre. No lo entendí nunca. Pero bueno, es que yo tampoco entiendo lo que es el fenómeno fan, ¿no? Porque eso también sería un fenómeno fan, digo yo.
Sí.
Entonces eso de morir y vivir por alguien, pues no, nunca lo entendí. Sí es cierto que alguna vez tuve algún fan de la música... Pero para mover masas y morir o vivir o llorar o tal, pues no, es que no entiendo eso. O sea, yo respeto a la gente que le gusta, porque además se divierten, lo pasan bien. ¿Mm? Es una... Es decir, es una forma de vivir y de ser, no sé, como un objetivo en la vida, yo qué sé. No sé, no lo entiendo, pero lo respeto muchísimo. Porque a veces digo, ya me gustaría a mí, ¿no?, divertirme con eso, porque no. Es una alegría, es una, bueno, una fiesta. Pero no me va, no lo entiendo. Y yo veía a mi padre, ¿no?, cómo sufría cuando un partido, cuando jugaba al equipo, ¿no?, cuando perdía, cuando tal, y lo mal que lo pasaba, y yo, él nunca lo entendí. Uh-huh. Pero él lo pasaba mal. Uh-huh. Pasaba mal cuando jugaba su equipo y perdía y tal, y uff, se ponía histérico. Pero yo eso nunca lo entendí. Y bueno, yo qué sé, cosas que ocurren, ¿no?
Por eso es tan interesante hablar de esto, Lourdes, porque hay perspectivas diferentes y porque además tenemos intereses diferentes. Es decir, el hecho de que a uno no le interese algo no quiere decir que no lo respete, evidentemente, y que no, claro, entienda, uh-huh, que efectivamente, uh-huh, hay diversidad de opiniones. Pero resulta interesante analizar esto, entre otras cosas porque sí que se plantean, ¿no?, cuáles pueden ser los motivos que pueden llevar a, pues, a cierta catarsis, ¿no?, colectiva y a, bueno, pues en algunos casos hasta la paralización, ¿no?, de la agenda global, sí, debido, claro, a esto, ¿no? Claro. Resulta, sí, interesante. Pero bueno, hacía pocos días, efectivamente, hablábamos del fenómeno fan y de lo que puede suponer, por ejemplo, que una chica como Taylor Swift, sí, llegue aquí y todo lo que mueve, ¿no?, y todo lo que... ¿Por qué ocurren estas cosas? Sí. Es interesante preguntárnoslo. Claro, para otras personas puede ser otro evento u otro tema, lógicamente.
Claro, lo ideal sería preguntarle a un fanático así, bueno, fanático en buen sentido, ¿no?
Sí, sí.
Pues, ¿qué siente? ¿Por qué? Es que no me puedo entender. Y ajá, ayer, por ejemplo, en Lorense, salí a la tarde un rato a dar una vuelta.
Sí.
Y la Plaza Mayor, bueno, había una pantalla gigante, y también al lado de una iglesia había una pantalla gigante, y la gente sentada en el suelo, eran las 8 de la noche, uh-huh, y la gente sentada ya esperando ver el partido en la calle. Uh-huh. Y un montón de gente con camisetas rojas, bufandas, bueno, un ambientazo de caray. Uh-huh. Era todas las barrazas, el suelo, la gente sentada en el suelo, porque no había ni una silla, ¿eh?, en el, no había sillas para sentarse en la Plaza Mayor, para ver eso, uh-huh, ¿no? Gente sentada en el suelo, claro, era gente, uh-huh, joven, mayoritariamente joven, ¿no?
Yeah.
Y decía, pues mira, yo decía, pues qué envidia casi me dan, ¿no? Uh-huh. Lo bien que lo van a pasar hoy, lo bien que van a festejar luego después. O sea, que en ciertos momentos, pues me gustaría, uh-huh, estar en ese lugar, ¿no? A ver lo bien que lo pasan con eso, pero es que no lo veo. Uh-huh. No sé, no lo veo, de verdad. ¿Qué quieres que te diga?
Uh-huh.
Pues es así.
Pues de esto hablamos, Lourdes, de esto hablamos, efectivamente, de lo que cada uno sintamos, uh-huh, pensemos y veamos. Pues para eso estamos, para conversarlo. ¿Mm?
Sí.
Pues gracias por estar con nosotros también y por contárnoslo. Pasa buena noche. Un saludiño.
Adiós.
Cuídate. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Pues de eso se trata, ¿verdad? De que hablemos, que nos escuchemos y que, bueno, pues también entendamos que hay diferentes criterios. Por eso es interesante también, claro, hablar de este asunto. No demos nada nunca por sentado. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther y compañía.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, aquí una que tampoco le gusta el fútbol.
Pues adelante, cuéntanos. Bueno, adelante.
Yo, vaya por delante, que yo respeto lo que le guste a cada una.
Muy bien.
Yo he vivido 30 años, mi marido, antes de fallecer. He estado 36 años con mi marido y era un empedernido del fútbol, claro. Uh-huh. Así que a veces también lo sufría, ¿eh? Porque, uh-huh, yo recuerdo que en los años 69... en mi casa solo había una tele, aún hacía, uh-huh, hasta bien poco que la había comprado. Y, uh-huh, entonces, claro, a ver, la tele lo que había, lo, uh-huh, que se pusiera si había fútbol, cuando había retransmisiones de fútbol, pues en fin, no te quiero contar. Y si había penaltis, imagínate cuánto tiempo los demás, no podíamos ver la tele. Uh-huh. Bueno, mira, yo... La verdad no quiero decir que odio el fútbol, pero a mí no me gusta. Yo oigo...